Ministro, existe un vasto plan para construir viviendas, no solamente en los departamentos afectados, sino a nivel nacional. ¿Qué alcance tiene este plan?
Bueno, mire, ya hicimos un llamado a licitación que está de ahora procesándose en dos tiempos para la construcción de por lo menos unas 1.600 viviendas a lo largo y ancho de todo el país. Pero independientemente de eso, es claro que tenemos que atender también, en conjunción con el Banco de Previsión Social, aquellas viviendas que están destinadas a los sectores poblacionales de menores recursos en materia de jubilados y pensionistas. Por otra parte, estamos siguiendo convenios con distintas intendencias, hoy mismo firmamos incluso con la de Montevideo, donde están allí afincados muchos pobladores en viviendas que no siempre han sido pensadas para atender razonablemente a los núcleos familiares que tienen un número de integrantes importantes o que han sido construidas con defectos, desgraciadamente, y que es necesario tratar de atender, porque con los solos recursos de muchas de nuestras familias de más acotados recursos no pueden solucionarlo. Esto lo estamos atendiendo también para el interior del país. Cuando fuimos hace ahora 8 o 9 días atrás, no bien supimos de la dramática situación de los departamentos de 33, particularmente de sus ciudades capitales, ¿no? 33, Durazno, notoriamente, y también Mercedes. Bueno, mientras íbamos de 33 a Durazno, nos pusimos en contacto con nuestras colaboradoras que revisten en el área de notariado para que se trasladaran con los documentos para allí mismo, en conjunción con el intendente Vidalín, hacer los sorteos para que esas 30 viviendas que ya las habíamos construido en tierras que nos había proporcionado incluso la intendencia pudieran ser allí mismo ya entregadas a los pobladores de zonas inundables y que se entendía que era imprescindible realojar. Ahora la realidad ha determinado que va a haber que tener más realojos. Desgraciadamente las construcciones no se hacen de la mañana a la noche, pero sí las decisiones se toman en forma rápida en cuanto a contar con terrenos municipales, contar con el apoyo de nuestro propio ministerio, en conjunción, claro está, con el Comité Nacional de Emergencia a nivel nacional y de la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tal cual lo ha manifestado su director Rubio, acá en el Congreso y creo que frente a todos ustedes.
Ahora, ministro, usted sabe que los jubilados y pensionistas están algo molestos en cuanto a la construcción de viviendas, porque entiende que ha habido un enlentecimiento en ese proceso, en conjunción con el Banco de Previsión Social. ¿Qué está pasando para esta clase social de nuestro país?
Pero estamos llamando 600 unidades para todo el país, las licitaciones. Las licitaciones tienen el proceso que tienen, pero ya no solamente estamos entregando, y ahora vamos a volver a entregar varias decenas más, pero por otra parte, y no solamente en la capital, obviamente, estas 600 viviendas deben estar repartidas más o menos en un 50% y 50% en el área de la capital y en el área del interior del país también.
¿Son suficientes?
Nada es suficiente, pero sí quiero decirles que se está haciendo en forma mucho más acelerada que en los últimos tiempos, en forma francamente más acelerada, independientemente de otras soluciones que queremos entrever para el futuro más inmediato.
Ministro, y específicamente para los inundados, ¿se sabe cuántas viviendas más se pueden llegar a construir?
¿Cuántas viviendas más dependerá, claro está, de aquello que surja de los elementos de análisis que surjan ahora que se están haciendo las evaluaciones dentro del ámbito departamental, dentro del ámbito nacional, incluso con apoyaturas internacionales, tal como creo que lo ha manifestado el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Y por otra parte, tengamos en cuenta que están en proceso todas aquellas soluciones que vienen tramitándose ya desde algún año atrás. Clarísimamente es el caso, por ejemplo, del departamento de Soriano, en cuya capital, curiosamente, en Mercedes, hay una proporción de asentamientos irregulares que yo no sé si no podría ser comparable, proporcionalmente, se entiende, comparable a situaciones como las de las ciudades mayores, ¿no? Y pensando obviamente en Montevideo, también en zonas de Canelones o también en zonas de Maldonado. En ese caso nosotros tenemos más de 470 unidades de vivienda que ya tiene destinado los $2.360.000, 1.700.000 de los cuales ya han sido transferidos para la intendencia de Soriano. Independientemente de eso, hay allí dos conjuntos de viviendas para jubilados y pensionistas, 50 en total, que recién a fines de este año 2006 pudieron ser traspasadas su titularidad a nuestro ministerio y ahora queremos terminarlas. Hay un conjunto de 30 unidades, por ejemplo, que tienen un avance del 96%. De manera que ahora, que finalmente pasan al dominio público, porque antes seguían siendo de empresas que dieron quiebra, y tuvo un largo proceso jurídico para que se transfirieran a nuestro ministerio, y nosotros las vamos a culminar para pasárselas como corresponde al Banco de Previsión Social, quien hace la administración y el otorgamiento de estas viviendas para los jubilados que el banco determine. Las 20 restantes, en cambio, tienen un proceso de avance mucho menor, el 23%, pero queremos inmediatamente, con las licitaciones que ya están en curso, poder terminarlas, 30 de las cuales en forma rápida, las otras con un proceso que dependerá de la empresa que resulte ganadora de licitación.
Ministro, por otro lado, las intendencias con el ministerio, ¿pueden lograr de alguna manera de evitar de que la gente siga construyendo en terrenos inundables?
Claro, desde luego, es un convencimiento que hemos compartido, en primer lugar con los tres intendentes, el intendente de Sos y de Soriano.
¿Pero se puede una situación así igualmente?
Claro que sí, desde luego, porque no hay cosa más perversa que otorgar viviendas para la necesidad de gente que debe ser realojada y al mismo tiempo que las viviendas que están en zonas inundables se vuelven a ocupar nuevamente. Porque doble gasto, el gasto y el costo, más que el costo, no solamente el material, ¿no es cierto?, sino el costo humano, que significa el peligro de que muchas familias con casos tan dramáticos como los que hemos vivido puedan verse perturbadas en una situación verdaderamente
extraña. Hay un arraigo de muchas personas al interior que se resisten a abandonar esos lugares.
Y bueno, pero la racionalidad y el convencimiento tienen que ser aquellos que determinen que por razones no solamente de ordenamiento territorial, sino también de la salubridad, porque vamos a decir la verdad, las zonas inundadas quedan contaminadas, el agua queda contaminada, esas zonas no suelen tener saneamiento, tienen pozos negros, el agua al invadirlo todo, con los propios pozos negros quedan contaminadas y el peligro de hepatitis que puede afectar gravemente a la población, particularmente la más debilitada, en particular los niños, la verdad no podemos correr esos riesgos. De manera que de común acuerdo, el Ministerio de Salud Pública, en nuestro propio ministerio, desde luego todos los intendentes, o acá mismo lo han manifestado de forma clara. Yo creo que estamos corriendo un camino de confluencias y que tiene que ser compartido por la propia población, pero para eso, claro, hay que darle soluciones a la gente. ¿Cuáles son esas soluciones? La coparticipación de los ámbitos nacionales con el dinero, con las aportaciones técnicas, de los ámbitos departamentales en la medida que esté a su alcance, con los terrenos apropiados, que tienen que ser aprobados previamente por todos los ámbitos, particularmente públicos, para asegurar que la población que se va a realojar cuente con servicios básicos de saneamiento, que es una apuesta a la salud humana y a la salubridad general.
¿Ya empezaron a demoler algunas casas?
Sí, sí.
¿Por orden de tendencia?
De común acuerdo las tomamos en el caso, por ejemplo, de Durazno. Cuando fuimos hace 9 días atrás a 33 y en el tránsito de 33 a Durazno, nos comunicamos con nuestras funcionarias que revisten el área del notariado y de asistencia social, y allí vino nuestra colaboradora Inés Judice, por ejemplo, y llegó incluso antes que nosotros a Durazno, ya nos estaban esperando y haciendo los sorteos para la entrega de las 30 viviendas que nosotros habíamos construido en las tierras municipales de Durazno, para otorgárselas ya en ese momento crítico a las 30 familias que resultaron sorteadas y entregadas sus llaves, para que de inmediato pudieran hacer uso de viviendas que ya estaban listas.